Es Uruguay 2016, el agua que alimenta. A Sofía Taranto se la ve moverse rápido entre quienes acuden a las actividades que organiza junto con su pareja, Marcelo Cabrera, en Charamusca, la escuela libre que fundaron en su casa en Melilla, Montevideo. Ella tiene 32 años, complexión delgada, el cabello largo y ondulado con raya al medio, es descendiente de la nación charrúa e integra la comunidad jaguar verá. San Ramón, en Canelones, es la ciudad de la infancia de Sofía y donde se inauguró, sin saberlo, como defensora del agua. Así fundó desde pequeña una tradición propia, la de cuidar el agua y el territorio en comunidad.
Es como toda Latinoamérica, está como en la misma lucha, yo creo, con niveles diferentes de extractivismo, pero es como siempre parte de lo mismo. También más allá de los colectivos en los que hemos integrado y demás, en un momento dijimos, bueno, dejemos de estar contra esto, contra lo otro, contra... Y dijimos, bueno, vamos por el agua, porque es lo que une a todas las luchas y es como lo vital, lo fundamental.
Bueno, no sé si la conocen. Carolina Vaz Lemos.
¿A mí? ¿Cómo anda? ¿A mí me tienen que conocer?
No sé si te conocen.
¿Cómo anda, Kaula? ¿Cómo estás?
Encantado de verte de vuelta en funciones.
Yo siempre estoy en funciones.
Ahora de suplente de la otra Carolina,
sí,
que anda de vacaciones por Europa.
Pero así no se puede. Yo le voy a contar a la gente, porque vos me invitás al programa y me decís, cuando vengas, andá a tu computadora, la que usabas antes, déjame tal audio, así te presento. O sea, me haces trabajar al final.
Tenés que ayudar, tenés que colaborar. Tengo un tema solo que el uno acá. Alejandro además se enfermó.
Está de merecida licencia, Caro.
Pero totalmente, sí, como la de todos nosotros.
Sí, ¿vos ya te tomaste licencia?
Sobre todo las tuyas cuando trabajabas acá.
No, me seguís reprochando mis licencias.
Que teníamos un acuerdo, todo a principios de año, todo muy ordenado, después Carito hacía lo que quería. Programábamos todo para, no sé, enero, febrero, marzo, ya arrancaba en junio.
Sigo haciendo lo mismo.
No tenía
sigo haciendo lo mismo, Kaula.
No,
sigo igual.
Sí,
no he cambiado.
Me imagino. Te lo banqué yo, no te lo van a bancar ahí en el canal. Bueno, estás con Florencia Pagola.
Exacto.
Bienvenida, Florencia.
No, gracias, Nelson.
Che, bueno, a ver, contame un poco. Interesante esta unión que tiene que ver con el activismo, sí, en principio femenino, pero por el agua, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con problemas que surgen del tema relativo al agua, que unen en este caso a Uruguay con México.
Sí, correcto.
Mirando parte de lo que hicieron, porque es un complemento de varias cosas que no me vas a explicar, por ahí llegué a una primera conclusión, pero no importa, no hay que sacar, no está para hacer reflexiones.
¿Me querés decir la conclusión?
Que fue infinitamente más grave lo que nos pasó a nosotros que lo que les pasó a los mexicanos. Está bien, digo, era en Coyoacán.
Es distinto, ¿no?
Es distinto.
Son cosas muy diferentes.
Pero lo nuestro es de una gravedad atroz.
Sí, claro,
ya en el momento yo creo que lo sentí así, pero ahora que pasó un tiempo, que se haya quedado seco un río y que te hayan vendido agua salada, que no te hayan hecho un descuento, que yo qué sé, que se pudran calefones como se pudrieron, uh-huh, se rompa todo, digo, fue de una atrocidad, que hicieran aquellos aquellos caños caros para sacar agua de un río, para mandarla para el otro, ¿no? Claro. Y después ahí en Coyoacán era un manantial, está bien, grave. Ahí en Coyoacán fue donde vivió Zita Rosa cuando estaba en México.
Cuando estuvo en el exilio.
Sí, y bueno, que a la población de ahí que tomaba el agua del manantial, no sé, le encajaran un edificio arriba, ¿no? Una cosa así, una inmobiliaria,
sí,
le quisieran sacar. Después explica todo, pero digo, eso
está
era un
bien.
Poco,
es un poco lo que vos reflexionaste
pero
sobre lo que
al principio digo, está todo bien, está bárbaro lo que hicieron, ¿eh? Está bárbaro cómo lo plantean, está bárbaro en la imagen, está bárbaro en la parte escrita, la investigación, está todo muy bien, está bárbaro. Pero digo, mirando así los dos casos, ¿no?, que están unidos por el agua, lo que nos pasó a nosotros fue terrible.
Sí, sí, claro que fue terrible. Bueno, primero contextualizar un poco de qué se trata, lo que está diciendo Kaula, así como de forma salteada.
Sí,
en realidad,
ordenar el puzzle.
Vamos a ordenar un poco. Con Florencia Pagola, que me está acompañando acá, y con tres colegas más, que residen en
son mexicanas, claro.
Que residen en México, no son mexicanas. No. Bueno, una de ellas sí. Eliana Gillet es una compañera, también colega, periodista uruguaya que reside ya hace varios años en México, en Ciudad de México. Nos acompañó también, estuvo en la investigación Lisbeth Hernández. Ella sí es mexicana. Y además estuvo Madeleine Wattenbarger. Madeleine es estadounidense, pero también reside en México ya hace varios años. Nosotras nos agrupamos para realizar una investigación, un trabajo periodístico colaborativo, como se llama así el trabajo de los periodistas cuando se realizan distintos puntos del mundo y colaboran para llevar adelante un tema común.
¿Esto fue un proyecto de Colombia?
Este fue un proyecto que salió por la Fundación Gabo, que liberó una beca de periodismo, que se llama Beca Colaboración, y ahí, bueno, nosotras nos postulamos, se postularon, no sé, como 300 propuestas, un montón.
Sí, más de 200 seguro.
Más de 200 sí. Seguro, y bueno, eligieron nuestra propuesta. La propuesta se llama Los Rostros del Agua. Ese nombre llegó con Eli. Eli fue que lo trajo en la primera reunión.
Está bien, está muy bien.
Es hermoso. Es la idea de poder retratar a través de perfiles de diferentes mujeres activistas en Montevideo y en Ciudad de México una parte de la crisis del agua en Latinoamérica. No es como una parte, es un fragmento. Es lo que nos pasó a nosotros el año pasado con la crisis hídrica y con el agua salada y todo lo que eso trajo y todo lo que venía sucediendo ya hace muchísimos años en nuestro país, y un caso particular de un barrio de Ciudad de México que se llama El Pedregal de Santo Domingo, que tuvo obstruido el acceso al agua potable porque una empresa constructora estaba realizando un edificio en el lugar y empezó a tirar a la cloaca, empezó a tirar agua potable cuando encontró un manantial en las excavaciones. Entonces, bueno, unificamos un poco el activismo de esas dos luchas para poder contar esta historia y unificar.
Una de las mexicanas dice, bueno, lo que pasa es que queda un poco en nuestras manos las mujeres, porque los hombres están trabajando, no sé, ¿no? Están en otra cosa, ¿no? ¿Cómo viene un poco esa cuota feminista, por decirlo de alguna manera?
Sí, es un poco, sobre todo en México nos pasó de que en las entrevistas surgieran ese tipo de cuestiones, que nos parecía súper interesante retratarlas, primero porque obviamente estamos hablando con mujeres que están defendiendo el agua en diferentes territorios, pero bueno, lo que ellas transmiten es eso, o sea que es históricamente como que el tema de la defensa, ¿no? El tema de la defensa del territorio a nivel América Latina, porque sabemos que hay también líderes hombres. Pero bueno, lo que traían sí, por lo menos en ese lugar específico donde estuvimos en México, es que las mujeres principalmente son las que llevan adelante el cuidado del agua. Y en este caso era que ellas decían, nosotras éramos las que acarreábamos el agua, porque al principio exacto. Ellas históricamente usaban ese aguantador, el palo, con los dos botes, como dicen sí. Ellos, de agua. Y bueno, tenían que ir a buscar el agua, eran ellas las que lo iban a buscar, porque no podían esperar a los maridos a que vinieran y demás del trabajo. Y bueno, y quienes por lo menos lo que ellas traen es que quienes se interesan y quienes hacen, porque en México también lo que retratamos es un plantón de 2 años, que ellas le llaman el plantón Aztecas, por la calle donde está, Aztecas 215, es un plantón en el que llevan durante 2 años como para decir... hacer justicia por esa agua que están perdiendo. Bueno, lo que dicen ellas es eso, o sea, que son principalmente las mujeres, que también algunas empiezan a tener toda una cuestión de tejido y de bordado para complementar, digamos, como esa lucha, ese activismo. También tienen una escuela ahí mismo, que es en la calle. Entonces, bueno, es un poco ellas lo que lo traen. Y después, acá lo que hicimos también en Uruguay es como, bueno, conocer a las mujeres que estaban o que se interesaron y que se han interesado toda la vida, porque ahí tenemos desde... También es eso, como esa lucha intergeneracional nos interesaba mucho por plasmarla.
En México queda bastante claro, ¿no? Hay como una franja etaria muy sí. Muy amplia ahí, ¿no? Acá un poco más acotada, me parece, ¿no?
Sí, igual acá tenemos a una Carmen Sosa, que tiene 69 años. Y después tenemos a chinas que tienen 30, más o menos.
30 y poco.
Y después tenemos otras que tienen, por ejemplo, Eliana tiene 25. Y ahí es interesante también ver, y claro, que a nosotros nos interesaba poner sobre la mesa, digamos, es que, bueno, algunas tienen una trayectoria de militancia y de activismo muy fuerte. Por ejemplo, Carmen Sosa es sindicalista también de OCE y lleva adelante todo esto, junto con un montón de gente, por supuesto, lleva adelante toda esta lucha por poner en la Constitución el agua como un derecho humano fundamental. que logramos en el 2004, pero a la vez también tenemos desde el año pasado, y sobre todo con la emergencia hídrica, un montón de gente que salió a la calle, esto que se llamó les autoconvocades, que se llamó... Uh-huh.
Arranca ahí la película, ¿no?
Bueno,
arranca un poco ahí, me
bueno,
parece.
Sí, lo que
arranca y termina.
Cuando comienza el documental, aquellos que quieran acercarse y lo buscan en Los Rostros del Agua, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Chingada Madre, si no me equivoco, es sí. El sitio. Corregime cualquier cosa. Ahí
Cooperativa
lo
de Periodismo.
Eso, Cooperativa
Chingada
de
Madre es el Instagram.
Ah, ahí va, Cooperativa de Periodismo. Ahí pueden encontrarlo en YouTube, pueden acceder. Y si no, Los Rostros del Agua de Caja Negra también lo pueden encontrar.
Caja Negra con K, porque con hay K. Otra que es
con C.
Estás con K.
Eso, claro, decir algo importante. Los dos medios autogestivos con los que llevamos adelante este proyecto es Cooperativa de Periodismo y Caja Negra. Que son, digamos, donde nosotras publicamos y además de los medios que formamos parte. ¿Qué me habías preguntado? Perdóname.
No, estaba un poco en el comienzo. Esa
Lo que vos me decís es lo de los bidonazos.
Los bidonazos, sí.
Tratamos como también de compartir un poco las formas de manifestación. Recién Flor hablaba del tema del plantón. Acá en Uruguay fue muy característico esa salida intempestiva a la calle cuando fue la crisis hídrica y el agua empezó a salir salada en Montevideo, que hubo un movimiento grande de autoconvocades que salieron a la calle con sus bidones a golpear en el piso, a hacer un montón de manifestaciones consecutivas, un día tras del otro, con mucha convocatoria. Y queríamos como también mostrar esas diferentes formas de militancia, ¿no? Como traer escuchábamos recién al principio de la nota, lo que compartíamos era una lectura del texto, una lectura que hace Flor con una declaración de Sofía Taranto, que es una de nuestros rostros. Ella es uruguaya, de Montevideo.
En Melilla, ella, ¿no? El núcleo ese de Charamusca.
Ella está en Charamusca, que es una escuela libre sustentable, que suceden un montón de cosas hermosas, búsquenlo en Instagram. Y Sofía milita hace bastante tiempo, aunque es muy jovencita, desde la adolescencia que está militando.
Qué salado que es para los que somos, lamentablemente, archivero. ¿Qué archivo que tiene de todo lo que tiene que ver por cuánta manifestación, lucha, bueno, incluso recursos se haya establecido para llevar adelante? Y es sorprendente.
Bueno, es que además nos agarró justo en ese momento.
Debe ser medio único, ¿no?
Mirá lo que nos pasó. Cuando estábamos empezando a hacer el trabajo, la investigación, y elegimos a Sofi como una de nuestras interlocutoras, como una de nuestras voces para esta narración, y fuimos a buscarla y nos acercamos a Charamusca, ellos estaban con una actividad por presentar este archivo del agua, que es el que se muestra en el documental. Ellos trazaron ahí un archivo que es lo que vos estabas relatando,
súper completo
de los diferentes momentos de defensa del agua que se ha hecho en nuestro país. Y Flor decía algo súper interesante. Nosotros tenemos también en el reportaje a Carmen, que es una voz mucho más cercana, más vinculada al sindicalismo y vinculada a lo que fue el plebiscito por el agua, ¿no? Claro. O sea, capaz que no dimensionamos la importancia de eso, pero fuimos el primer país en el mundo en colocar en la Constitución como derecho humano el acceso al agua potable, ¿tá? En un momento en el que no se esperaba. O sea, Carmen nos dice literalmente, la gente estaba preocupada porque ganara el Frente Amplio y nadie se preocupaba porque el agua se iba a acabar en algún momento o porque iba a empezar a salir salada. O sea, le decías a la gente y la gente no entendía lo que le estabas proponiendo. ¿Para qué lo vamos a poner en la Constitución si está todo ok con el agua en Uruguay? Está todo ok. Porque, o sea, sí, mal o bien, nos criaron con la idea, ¿no? Históricamente, de que es un gran recurso nuestra agua.
Eso es lo otro asombroso, porque en tanto el caso concreto de México que ustedes eligen es un manantial, acá es un acuífero, yo qué sé, ¿no? Es como la dimensión también es como muy grande, muy enorme, ¿no?
Sí, yo creo que igual es como... Nosotras elegimos ese caso también para poder conocer cómo las mujeres y la gente en esa colonia, barrio particular de Ciudad de México, se juntaban y luchaban, y luchan, y cómo gestionan ese bien que es un recurso que es de ellas y de ellos. Obviamente que la crisis hídrica en México es mucho más amplia, y eso tendría que hablar una persona que lo conozca, ¿no? O sea, porque
problemas de contaminación brutal que tienen en todos los planos, hasta en el aire.
Total, ¿no? Total. Eso es mucho más amplio. Nosotros,
como crónica.
Claro, eso que tenemos nosotros es un recorte de eso que sucedió ahí. Y está bueno eso, como poder verlo y poder tomarlo como eso, ¿no? Y es como, bueno, entender qué es lo que hace la gente cuando su agua se ve en riesgo, cuando la potabilidad de su agua es en riesgo, o cuando están tirando el agua, como es el caso de esa empresa inmobiliaria, ese edificio que pusieron y demás. Para nosotros era importante como poder retratar eso. Después, y en lo que
sí,
tiene que ver con...
Que lo otro es eso, lo inmobiliario. Hoy acá en Uruguay, de hablar, ¿no? La importancia que tiene, la financiación que tiene, ¿no? Pero en México es una de sus tradiciones clásicas, ¿no? La inversión inmobiliaria es de hace décadas y décadas y décadas, ¿no? Es una cosa muy potente en México.
Sí,
lo
sí.
Inmobiliario.
La gentrificación que hay, incluso justo Eliana Gillette, que es una de nuestras compañeras, tiene como todo un estudio también periodístico en torno a la gentrificación que hay, por lo menos en la Ciudad de México, que ha registrado un montón de desalojos y un montón de situaciones como bastante jodidas para la gente de allá, que es interesante poder verlo porque obviamente que está todo de la mano, ¿no? O sea, como una cosa de mano a mano.
Y seguro en Uruguay también pasa, es un fenómeno que también forma parte de.
En el barrio que vos vivís.
Por supuesto, acá en Ciudad Vieja
pocas cuadras.
O sea, es tremenda la gentrificación, pero sí, en una escala muy distinta, porque obviamente estamos hablando de una ciudad megalópolis, lo que es Ciudad de México, es una ciudad enorme con un montón de habitantes. Es bien distinta a las características con Montevideo, por eso también era interesante poder hacer este juego de Montevideo, Ciudad de México, lo que pasa con un barrio y lo que pasa acá con una ciudad entera, con una capital, ¿no? O sea, es bien distinto. Pero es un fenómeno que ha alcanzado acá Montevideo también. Lo que pasa es que cuando hablamos de la afectación del agua en Uruguay, hablamos de otro tipo de, digamos, de emprendimientos y de cosas que lastiman el agua, como proyectos extractivistas, ¿no? Claro. Como otro tipo de cosas son las que lastiman. Además, nuestro centro de agua está ubicado en un lugar que no es la gentrificación lo que está complicando el caudal del Santa Lucía. Son otras cosas, son otras cuestiones. Pero sí, es algo que también nos afecta acá. Por eso estaba bueno ver las diferencias que tienen las ciudades y las similitudes que pueden encontrarse.
Bueno, vamos una tandita.
Dale.
Ya seguimos.